Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Liam y creo que es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, cómo se ve que eres un futuro león. Qué grande, tío. Muchas gracias. A estas horas, hace un mes, en Valencia, ya había comenzado la catástrofe. Nadie podía imaginar hasta dónde iba a llegar el desastre. Un mes después confirmo que se previó mal, se alertó mal, se reaccionó mal, se coordinó mal, desde arriba hasta abajo. Acabo de salir del barranco del Pollo en Paiporta. Tengo todavía el barro en las botas, los bronquios llenos de polvo, la boca y los ojos resecos. Pero quien vive allí lleva así un mes y les quedan años. Aquello es lo más parecido a un escenario de guerra. Es el día, la semana y el mes después de una hecatombe. Es la ruina y la quiebra de miles y miles de familias, autónomos, empresas, que lo han perdido todo. Hasta 230 muertos, más los 4 desaparecidos todavía. La gente pide que no les olvidemos, y mientras me cruzo con policías locales de Bilbao, de Madrid, de Badajoz, con bomberos andaluces de Aragón, con soldados del Ejército del Aire, marinos de la Armada, UME, brigadas del Ejército de Tierra, sanitarios y voluntarios de media España, mira, da gusto. Porque todos y cada uno de ellos no entienden de competencias, no de la España autonómica, ni de política. Solo ayudan, juntos. Se dejan la vida por esos valencianos. ¿Y sabes qué? Son los mejores entre nosotros. Mira, la vida sigue. Mete la cinta, Antonio.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón.
Chupipandi del PSOE. Este fin de semana, ya sabes.
De cuando éramos chavales y nos juntábamos en la plaza, menuda panda. La chusa, el miguelón, el papafrita, la calipo. Luego con los años nos fuimos dispersando. Unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis, lo típico, que se pierde el contacto.
Claro, menuda panda. Se está quedando muy buena tarde para el Congreso del PSOE, la verdad, tan buena tarde que yo propongo palcos. Unos palcos de honor. Un palco para Begoña, con Barrabés, con la asistente de Moncloa, con el rector y los paganinis del máster. Ah, también que se suma al palco Hidalgo, el de Europa, el mismo de la fiesta de San Petersburgo, ya sabes. Otro para Juan Lobato, junto a su amiga, también de Moncloa, pero es otra, la del WhatsApp que le pasó el fiscal, ya sabes también. Bueno, un palco especial para Ábalos, Koldo y ya puestos para los de la FAFE. Sí, Ábalos, Koldo y los de la FAFE, por eso de intercambiar agendas, yo que sé, contactos. Otro palco para la UGT de Andalucía. ¡Viva el movimiento obrero y el trinque de la Junta! A por las 32 horas semanales. Un quinto palco para el susodicho fiscal general del Estado y toda su cúpula. Porque, oye, ya que somos progresistas, y el palco de honor, eso sí, para el brother artista, David Sánchez, hermano del amado líder, y que desde allí dirija el baile. Lo dicho, se está quedando muy buena tarde para el espectáculo progresista, reformista y feminista del Congreso del PSOE en Sevilla.
Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo.
En fin, me da vergüenza esta chupipandi cuando aún huelo a barro y a polvo, y mientras pienso en aquella gente que hemos dejado en Valencia. Insisto, aquello va para muy largo, ¿eh? No les olvidemos y, como dicen por allí, saldremos de esta, porque solo podemos tirar pa'lante. Ah, y mi postdata. Recuerda este momento, por favor. Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid hace unos días se negó a declarar por el tema del software. Por allí estaba el diputado regional del PSOE, un tal Jesús Celada, para hacerle la pelota a la mujer del César.
Sí, presidenta. Primero, esto no estaba previsto en las reuniones previas a la celebración de esta sesión. Entonces, le rogaría que los medios de comunicación, si pudieran abandonar la sala, se lo agradecería.
No, los medios de comunicación nos han pedido hacer su trabajo y les vamos a dejar unos breves minutos a que lo hagan, claro.
Pues bien. La última, el PSOE... Quédate con el nombre, ¿eh? Jesús Celada. El PSOE ha nombrado a este buen señor...
Un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Es el nuevo Fernando Galindo. Sí, le han nombrado portavoz del PSOE en el Parlamento madrileño en sustitución de Juan Lobato. Es lo que tiene hacer como se merece la pelota a la mujer del César.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 29 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues Juan Lobato, que ha entregado su móvil para que pueda ser volcado tras declarar como testigo en el Supremo.
El juez quiere comparar los mensajes del WhatsApp que cruzó con la jefa de gabinete de Óscar López de Moncloa. En esa conversación, se llama Pilar Sánchez Acera, le envió un correo confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso a la Fiscalía.
La asesora de Moncloa, que trabajó para Begoña Gómez en su máster, se niega a declarar en el Senado.
Qué gente más rara trabaja en altos cargos de Moncloa, ¿no? No sé, Cristina Álvarez ha acudido a la comisión de investigación del caso Ábalos, haya dicho que no hubo trato de favor, que no se reunió a solas con Pedro Sánchez, no ha hecho más declaraciones porque argumenta el asunto está judicializado. Yo no entiendo la estrategia de defensa de esta gente. Pero, en fin, allá ellos.
Y en esa misma comisión también estaba citado Javier Hidalgo, que tampoco contestaba las preguntas.
Este es el de la Fiestuki en San Petersburgo, dice Aldama. El CEO de Globalia ha negado trato de favor en el rescate de Europa, también la mediación de Begoña Gómez. Hidalgo, que ha hecho una declaración inicial, no ha querido declarar después. Ha recalcado que fue un préstamo con condiciones desfavorables y que fueron los últimos en recibirlo.
Y la policía ha tomado declaración a la mujer del niño de 2 años asesinado por la pareja de esta en Linares, en Jaén.
Lo ha hecho en condición de víctima de violencia de género. Ha explicado que fue usuaria del Instituto Andaluz de la Mujer y que después renunció a sus servicios. Su otro hijo, mellizo, también 2 añitos del fallecido, sigue en el hospital. El asesino tenía antecedentes y había salido de la cárcel hace unos meses.
El Euribor cierra noviembre en el 2,5%, es el nivel más bajo desde septiembre del 22.
Para una hipoteca variable, supondrá un ahorro medio de unos 126 euros al mes, 1.500 euros al año. Los expertos apuntan a que la cifra seguirá cayendo en los próximos meses.
Millones de ucranianos siguen sin luz por segundo día consecutivo tras el último ataque ruso a gran escala.
Rusia ha lanzado otros 132 drones esta pasada madrugada, aunque la mayoría fueron derribados a tiempo. Todo el país tiene cortes de electricidad tras los bombardeos contra instalaciones energéticas. Ucrania asegura haber provocado 2.000 bajas entre muertos y heridos en un solo día en el frente de batalla. Se entiende, 2.000 bajas rusas.
Al menos 255 muertos en los enfrentamientos entre el ejército y una alianza de islamistas y opositores en Siria.
Vuelven al lío. En 3 días de ofensiva, los rebeldes apoyados por Turquía han tomado 50 pueblos en el país. Esta tarde han logrado entrar en 5 barrios en la ciudad de Alepo. Es la primera vez que facciones armadas acceden a la ciudad en 8 años.
Rescatados 3 cayucos con 208 personas a bordo, entre ellas un bebé, en El Hierro y Gran Canaria.
Han realizado una travesía de 3 días desde Mauritania y están en buen estado de salud. En Baleares, entre ayer y hoy, han llegado a las costas 246 migrantes en 17 pateras.
Detenido por tercera vez un abogado acusado de estafar a decenas de ancianos en Madrid y Barcelona.
Hay un total, ojo, detenido por tercera vez, ¿eh? Pues nada, ahora cuarta, quinta. Hay un total de 9 detenidos, entre ellos también un notario. Les ofrecían préstamos, pero en realidad firmaban un poder sobre su vivienda que les permitía vender su casa. Muchas de ellas no denunciaron porque ni siquiera eran conscientes de que habían sido estafadas. ¡Qué hijo! Y nos quedan los deportes.
Pues comienza la jornada de Liga, nada, en unos minutitos a las 9 de la noche con el Mallorca-Valencia y también este fin de semana tenemos Fórmula 1, se corre el Gran Premio de Qatar.
Repsol no está en la previsión del tiempo con María Álvarez.
Tiempo estable en toda la península que se mantendrá también mañana. El sol se dejará ver por todo el país, a excepción de algunas zonas del noroeste peninsular, donde se esperan cielos cubiertos y precipitaciones. Alerta amarilla por lluvias en Galicia y precaución con la niebla en Aragón, Castilla y León y Cataluña. Las temperaturas siguen en ascenso. La máxima la registra Canarias con 24 grados y la mínima Pirineos con 5 grados.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Te contamos una cosita más. Las puertas de Notre Dame se han abierto hoy por unas horas a una semana de su reapertura oficial. Hemos visto al presidente Macron caminar por el interior de la catedral. Es impresionante, recupera su aspecto original. Vidrieras, piedra blanqueada, nuevas medidas de seguridad para evitar aquel incendio de 2019. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. La verdad es que ha sido la ocasión de descubrir el trabajo magnífico que han realizado 2.000 personas a lo largo de estos 5 años, artesanos, arquitectos, restauradores, todos trabajando sin descanso para devolver a Notre Dame la belleza de otros tiempos y haciendo lo que parecía imposible cuando contemplábamos la catedral tras el incendio, que parecía más bien el escenario de una guerra. Y hoy ahí tenemos esa joya del gótico más luminosa y elegante que nunca, gracias al trabajo de todas esas personas, muchas de las cuales se encontraban hoy en la catedral y a las que Macron ha querido rendir homenaje. Habéis sido el antídoto contra el desánimo, por la energía que habéis puesto y el entusiasmo con la que habéis respondido a este reto. He sabido que los franceses pueden ser a veces un poco presuntuosos, ¿verdad? Pero esta vez tienen toda la razón para sentirse orgullosos de haber logrado que Notre Dame renazca de sus cenizas de esta forma tan espectacular y en tan breve espacio de tiempo.
Ponemos el foco, claro, en el Congreso del PSOE. En Sevilla.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La cita política marcada por todos los casos judiciales, personales, ha arrancado esta tarde y ahí está nuestro compañero Fernando de Aro. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿cuál es...? Espera, espera. Ahora te pregunto, Fernando, pero antes... Coño, yo soy un tío de palabra. Lo prometido es deuda. Fernando de Aro, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente previo al Congreso del PSOE?
Pues no es un ambiente de circo y de ilusión. O sea, quiero decir, bueno, esto hay que explicarlo a la audiencia. ¿Lo explicas tú o lo explico yo?
Dale, dale.
Bueno, me ha dicho antes Ángel, oye, te voy a dar paso, pero te voy a dar paso con la música de los payasos. Y le digo, hombre, eso es una broma. Y me ha dicho, ¿a qué lo hago? ¿A qué lo hago? Pues lo ha hecho.
Claro.
Pues lo has hecho ya. No hay ambiente de fiesta, de circo. ¿Sabes lo que más te llama la atención cuando entras en el pabellón de Sevilla? Que es un plató. O sea, tú tienes una gran alfombra roja, una carpa... Y el sitio donde se celebran los actos en realidad es muy pequeñito, o sea, no cabe mucha gente.
Curioso.
Está todo preparado para la transmisión, con un color rojo, espectáculo de luz y de color, pero las caras no son de mucha alegría, es decir, por ahí estaba Bolaños, que no ha aparecido mucho, Zapatero sí, pero Zapatero va a la suya, hay eurodiputados... Pero poco alto cargo. Mira, me ha llamado la atención, Ángel, que hay, digamos, una especie de consigna de silencio sobre todas las imputaciones. Y la prueba la he tenido un aperitivo antes de llegar a Sevilla. ¿A que no sabes con quién me he encontrado en el vagón número 5?
En teoría tengo que decir que no lo sé, pero sí lo sé porque te he oído, tío.
Sí. Bueno, pues estaba ahí la ministra Pilar Alegría y claro, digo, bueno, me voy a acercar a preguntarle. Claro. Vamos a ver, ministra, vienen ustedes diciendo desde hace mucho tiempo que en realidad a Lobato la información de la Fiscalía se la pasó Sánchez a Cera porque se había publicado en los medios. Ministra, portavoz, los WhatsApp dicen todo lo contrario. Mira cómo ha sido la conversación.
Yo la información que conozco y que he podido leer, decía, esto está en los medios, es la información que tenemos.
Él pregunta, ¿de dónde ha salido? Lo tenemos, dicen desde Moncloa.
Está en los medios, ¿no? Dice.
La segunda respuesta, primera es la tenemos, lo mandamos a los medios para que esté descubierto.
Yo no he leído eso, ¿eh? Mandamos a los medios para que esté descubierto. Yo lo que he visto es que es información que estaba en los medios de comunicación y que además así...
O sea, que están tranquilos.
Sí, totalmente.
No se lo creen ella.
Bueno, es que yo le estaba leyendo el WhatsApp, me estaba negando lo que había en el WhatsApp, o sea, pero esto, por eso te digo que es el aperitivo, porque aquí se intenta que todo el asunto Ábalos, que todo el asunto Begoña Gómez, que todo el asunto Aldama no aparezca. Es decir, he hablado con militantes y me dicen, bueno, es que estas cosas pasan en los partidos, o sea, intentar que eso no esté presente, va a ser imposible.
Claro.
Y no hay más que ver las caras pues de un Bolaños y de la propia Pilar Alegría para acreditar o para constatar que eso está muy presente en este congreso.
Fernando, recuérdanos las horas en las que te podemos escuchar mañana sábado y domingo.
Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana y luego durante todo el día queremos contando lo que pasa en el congreso.
Oye, se confirma que Ábalos y Koldo no van, ¿no?
No,
vaya,
no. Y Lobato tampoco, ¿eh?
No, ya.
Y Lambán tampoco.
Esa es la noticia del día, es verdad.
Sí, parece que, bueno, yo por lo que sé de la gente cercana a Lambán, parece que tienen problemas de salud.
Sí, no, está. Me consta que está el hombre jorobado y sí, ya lo que faltaba es esto, claro, claro que sí. Claro. Pues Fernando, te escuchamos como siempre el fin de semana. Hoy, este fin de semana, con más atención todavía. Gracias.
Gracias.
Chao, Fernando. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Lobato, en la puerta del Supremo, el ex líder del PSOE en Madrid, Nekane.
Eso es, hablabais ahora de él, hemos contado que ha comparecido en el tribunal y a su salida ha sido bastante escueto sobre lo que ha dicho ante el juez.
Pues nada, todo contestado, acreditado, me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí, y nada, van a hacer un volcado análisis, pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Bueno, los socialistas no, digamos el socialista tú. Lo demás con lo de la verdad que quieres que te diga. Javier Hidalgo y Cristina Álvarez en la comisión de investigación sobre el caso Ábalos.
Bueno, se han negado a declarar, los dos han guardado silencio. El que fuera CEO de Globalia dice que nunca ha recibido trato de favor y la asesora de Moncloa no lo hace, no habla porque su caso está judicializado.
Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación. Es falso que manifestara no recordar haberme reunido con la señora Begoña Gómez.
Y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaría las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar.
Claro, como no han querido luego someterse a las preguntas ni responder, pues no se lo ha podido preguntar a Javier Hidalgo. ¿Es falso también lo de la fiestuki en San Petersburgo, tal? No se ha podido. Y la otra señora, pues tampoco más. Loles López es la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía.
Hoy se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Linares, donde se ha guardado un minuto de silencio por la muerte de Cristian. Este año 9 menores han sido víctimas de la violencia vicaria.
Un tremendo horror, un sinsentido, un sinrazón. No tiene palabras para describirlo. Creo que nos hiela el alma a todos. La última información que tengo en este mismo momento es que se confirma que efectivamente estamos hablando de violencia vicaria y, por tanto, bueno, yo creo que es que no hay palabras.
Laura vive en Paiporta y perdió tanto su casa como el garaje por la dana.
Hoy se cumplió un mes de aquellas riadas y, como ha contado Laura en la tarde, en el garaje sigue habiendo 70 centímetros de agua.
Nuestra casa ahora mismo, pues como mínimo, después de haber hecho lo que es aconsejable de vaciar la casa, que la hemos vaciado al completo, hemos tenido que tirar puertas, quitar marcos, quitar todo el parque que no había saltado, un desastre. Después de todo, pues claro, las paredes todavía están mojadas y nosotros, hasta que no empiecen a llegarnos las ayudas, nosotros no podemos invertir en empezar a rehacer nuestra casa y nuestra vida.
Y el sonido musical, Dani Martín.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas. Vamos a dormir en París, que saquen Don Periñón, fue glamour en Hotel Costes. quiero recorrer Nueva York.
Después de 3 años de silencio que tú has sufrido, Ángel, por fin hoy se publica el nuevo disco. Sí, porque querías que sacara nueva música, por fin lo ha hecho.
No,
se te ha hecho largo lo de los 3 años de silencio.
Antonio,
yo lo sé.
El que está aquí.
No, estáis los dos muy graciosos hoy.
Venga.
Sí, sí. Bueno, El último día de nuestras vidas es el nuevo disco de Dani Martín. Unas canciones en las que reivindica su música, rechaza el reggaetón, también las canciones urbanas. Dice directamente que le hacen vomitar ese tipo de canciones. Tiene programada una gira por España que empezará dentro de un año, a finales de 2025, y seguirá en el 2026.
Gracias, Nek.
Hasta luego. Sois preciosos y maravillosos.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El cáncer más común en niños y adolescentes es la leucemia. Supone un tercio de los que se diagnostican a esta edad. También afecta a los adultos en estos últimos tiempos. Y en estas personas la enfermedad avanza muy rápidamente. Pepa Merino es voluntaria de la Asociación de Pacientes de Leucemia y otras enfermedades de la sangre en la Comunidad Valenciana. Ella también padeció leucemia.
En el momento que te diagnostican un cáncer, ya de por sí, pues el impacto es brutal. El tema de que es un cáncer de la sangre tiene pues unas connotaciones particulares. Normalmente son enfermedades agresivas que llegan de repente, que se te para el mundo, la verdad.
Esta enfermedad cursa tan rápidamente que son muchos los casos de pacientes que acuden a urgencias porque se encuentran mal, directamente son ingresados. No da tiempo ni de avisar a la familia. El impacto es brutal y el caso de Pepa no fue una excepción. Ella tuvo suerte, entró en un ensayo clínico que le ayudó a superar el cáncer. Bueno, superar entre comillas.
No es un cáncer como un cáncer sólido, que lo normal es que a los 5 años te dan el alta. En los cánceres líquidos, como son estos, sí que es verdad que no te llega nada del alta definitiva. Debes tener una revisión anual o bueno, depende del caso, porque queda un poco de, bueno, hay que estar ahí alerta, porque hay células en todo el cuerpo, microcélulas y demás, que bueno, hay que estar un poquito alerta, pues si ha quedado algo por ahí y quiere volver a aparecer.
En Asleubal, su asociación, se centra en la atención en el mismo hospital, en los 5 centros públicos de Valencia. Es esencial ofrecer la ayuda allí mismo porque son enfermedades que conllevan ingresos muy largos. Desarrollan gran parte de su actividad allí, servicio de apoyo en el delicado momento que supone, por ejemplo, el ingreso.
Tenemos 2 trabajadoras sociales, que son las que ayudan a informar a los pacientes y a los familiares siempre. Tenemos 2 psicólogas, que como puedes entender, su labor es fundamental. Tenemos una fisioterapeuta, súper importante, porque los ingresos suelen ser muy largos, si ya pierdes masa muscular, y el tener el apoyo de un profesional para mantenerte con la mejor calidad posible de vida es fundamental.
Su labor les ha llevado a ser reconocidas por CINFA en su proyecto La Voz del Paciente. El premio conlleva una dotación económica que pueden utilizar en cualquiera de sus proyectos. Han elegido dedicarlo al piso de acogida que tienen para apoyar a las familias durante esos ingresos.
Nuestro principal destino es mantener ese piso en condiciones para poder acoger esas 3 familias. Y eso requiere tener personal también contratado, que lo tiene que supervisar, que tiene que estar pendiente de esas personas. Y vamos, principalmente es para eso.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Los oyentes, estáis hablando del Congreso Federal del PSOE que ha empezado hoy en Sevilla. María Álvarez.
¿Qué tal, Expósito? Pues sí, en la capital andaluza se celebra este congreso durante todo el fin de semana y ya han dejado mensajes por redes. Jaime publica: ¿cómo podéis celebrar un congreso con la que hay todavía en Valencia? Debería ser la máxima prioridad ahora mismo que esos pueblos recuperen la normalidad. Maite escribe: en plena polémica por la causa abierta contra la mujer del presidente y con la reciente crisis del PSOE en Madrid, con lo de Lobato, y aún así tienen ganas de celebrar un congreso. Y Mireia dice, ¿para qué sirve exactamente el Congreso Federal del PSOE?
Para nada.
¿Acaso van a hablar de la corrupción que rodea a Sánchez?
No.
¿O de la gestión del gobierno durante la Dana en Valencia?
No.
Porque debería servir precisamente para eso.
Pues lo siento mucho, Mireia, pero... pero no. Seguimos muy pendientes de Valencia porque la situación allí sigue siendo catastrófica. Se han cumplido 30 días desde que la Dana arrasó y estuvimos en el Barranco del Pollo, en Catarroja. El mismo día que sucedió la tragedia, ayer a esa hora estábamos allí y los pelos de punta.
Sí, precisamente a eso hace referencia en el videoblog de hoy, que podéis ver en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope, y en el canal de YouTube y TikTok de Cope.
En nuestro tema del día vamos a dar voz a quienes están ayudando a los valencianos que lo han perdido todo. Esta tragedia nos ha impactado tanto que hay gente de toda España que se ha ido allí a ayudar a los puntos cero de la Dana. Hoy hablamos con esos voluntarios, ya verás qué gente, qué increíbles. Va a ser a las 9, las 8 en Canarias. Y a las 9 y media, 8 y media en Canarias, vamos a hablar del Euribor, que desde hace 2 años, hoy, ha llegado a mínimos, lo que supone un alivio para que tiene hipoteca variable, ojo, y que le toque revisar. Será en nuestra clase de economía. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué nos traes?
Te voy a contar la última hora del partido del Barça, del partido del Atleti. Te voy a contar también cómo está Mbappé después de esta semana tan dura, con tantas críticas, y ya preparando el encuentro del domingo frente al Getafe en el Santiago Bernabéu.
Pues te espero, Carlos, hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Quizá le han sobrado chiringuitos bajo sospecha de fraude y le han faltado medios policiales efectivos.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Deben ser de ellos o de nadie. Cuando esa convicción enajena al hombre hasta el punto de empujarlo al crimen, entonces podemos decir que el machismo mata.
Desarticularon 109 organizaciones y grupos criminales.
Es un plátano pegado a la pared con un cacho de cinta adhesiva.
Tal cual.
6 millones de pavos. Y seguro que ni siquiera es de Canarias.
Seguro, es una banana. Bueno, es obra del artista conceptual italiano.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura. El ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovecha ahora y hazte con increíbles chollos en Teddy. Muchos electrodomésticos prácticos por solo 8 euros cada uno. Por ejemplo, hervidor eléctrico, secador de pelo, sandwichera, tostadora y más. Muchas ideas fantásticas ahora en Teddy, un mundo de ideas.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La Navidad del equipo es especial.
disfrútala con la marca Special de Aldi.
Esta semana, paleta Duroc 50% reserva a solo 26,99.
Espárragos de Navarra
a solo 4,79.
Y más platos deliciosos. Así de fácil.
Así de Aldi.
Así empieza.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas. Cosas que permitan abrir nuevas piezas separadas a varios jueces, porque esta trama no deja de ramificarse.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Vamos a volver hoy a un caso del año 2020, cuando saltó la denuncia.
Polina es profesora de español en Kiev. ¿Cómo estáis ahora mismo? ¿Tenéis miedo a ese posible ataque masivo?
Sí, claro que...
El mono de la película se llama Sherry y vive habitualmente en Navarra.
¿Pero es un mono o una mona?
Es una...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la una.
En Mediodía COPE.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, está claro que no está siendo una semana ni mucho menos fácil para Kylian Mbappé. Muchos palos, muchísimas críticas desde Francia y el tema encima de la mesa de todas las redacciones y de todas las ruedas de prensa. Por ejemplo, hoy a Luis Enrique le han preguntado cómo Kylian puede gestionar eso de la presión en el Real Madrid.
Buen intento. Good try. Ya sabéis que no hablo de ningún jugador que no lleve la camiseta del Paris Saint-Germain.
Bueno, pues hoy la noticia está en que en Francia Dani Gil parece que poco a poco se están apiadando un poco de Mbappé y el nivel de críticas está cesando en las últimas horas.
Esta portada del equipo es una de las primeras en Francia en las que se pide comprensión por el mal momento de Mbappé. Asegura el periódico que tanto el Real Madrid como la selección están de su lado y en el editorial le aconsejan abiertamente que salga a hablar y que se explique para que todos podamos entender lo que le está pasando. En todo caso, la mayoría conviene decir que se trata de un bloqueo mental que deriva después en el mal rendimiento deportivo que estamos viendo estos últimos meses, pero las críticas han sido feroces desde algunos sectores aquí en Francia, llegando a comentar incluso que ya no es futbolista o que ha entrado en decadencia.
El Real Madrid juega el domingo, lo hace en casa en el Bernabéu frente al Getafe, con muchos temas encima de la mesa. El primero de ellos saber, por ejemplo, cómo va a recibir el Bernabéu al francés, y el segundo, Melchor, saber cómo está el francés anímicamente y sobre todo lo que le interesa a la gente, cómo está deportivamente hablando.
Bueno, a estas horas de la tarde te puedo decir que está bien Kylian Mbappé, con muchas ganas. Hoy por la mañana ha trabajado al mismo nivel que sus compañeros, a la misma intensidad, como ha venido haciendo desde el tercer parón, afinando la puntería de cada gol, que eso lo viene haciendo desde hace tiempo ya en los entrenamientos, algo que quiere demostrar ya el próximo domingo en el Bernabéu ante el Getafe, iniciando un nuevo ciclo de 7 partidos que tiene el conjunto blanco hasta terminar el 2024. Cuenta con el apoyo del club, de sus compañeros, y espera contar también, por supuesto, con eso que preguntabas, el apoyo de toda la afición para cambiar la dinámica que está teniendo en este momento Kylian Mbappé.
El rival del domingo, el Getafe de Bordalás, y por allí Gema Santos, están preocupados por si ven una mejor versión del futbolista francés en 48 horas.
La verdad es que sí, el propio entrenador del Getafe, José Bordalás, hoy compareciendo en rueda de prensa, ha confirmado que él no piensa en ningún momento que esté pasando por un mal momento el Real Madrid. Tampoco Ancelotti, al que ha defendido públicamente. Ha hablado maravillas de Vinicius, que ojalá pudieran enfrentarse a él el domingo. Y de Mbappé, hay que tener mucho cuidadito porque es un jugador que te define cualquier partido.
Y luego, en cuanto a Mbappé, pues es un jugador que por su velocidad, por su calidad y por su capacidad de decidir partidos, yo creo que le podemos preguntar a cualquier equipo del mundo y lo que ha hecho hasta el momento. Y yo sinceramente no creo que esté atravesando un mal momento, ni mucho menos. En cualquier momento es un jugador de primer nivel. Pocos le pueden igualar y en cualquier momento, bueno, pues decide partido, como lo viene haciendo.
Bordalás, que le echa un capote al francés, que ha recibido críticas por tierra, mar y aire, y son justas.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
¿Han sido exageradas? ¿Hemos sido exagerados con la crítica a Kylian Mbappé? ¿A ti, Tomás, por ejemplo, qué te parece?
Sí hay exageración, porque parece que el problema del Madrid es Mbappé y no es verdad. Él está mal, y lo sabe, y lo está pasando canutas. Bueno, normal, porque no es ni la mitad, vamos, ni una tercera parte del Mbappé que esperábamos y él mismo cuando llegó al Bernabéu. Pero el equipo tiene un problema que es mucho más grave que va más allá. Entró mal en la temporada y está asolado por unas lesiones gravísimas, muchas de ellas, que le impiden alcanzar una regularidad y un bien hacer. Entonces, ese es el problema del Madrid. El conjunto, el equipo, el rendimiento global. Además, resulta que el tío que iba a ser la estrella no lo es. Bueno, pues mire usted, más pajitas para el nido. Pero, vamos, espero que contra el Getafe la sentencia del Bernabéu sea apoyarle y no echársela al cuello. No es el problema grave, queridos. No.
Emilio, ¿tú qué piensas? Gracias, Tomás. ¿Estás focalizando todo demasiado quizá en el 9 del Real Madrid?
A ver, Charlie, a ver, aquí el Tomás, tú y yo somos lo suficientemente sensatos como para no considerar correctas, adecuadas, tantas y tantas y tantas críticas a Kylian Mbappé. Es decir, con todo lo que le está ocurriendo al Real Madrid, no podemos centrarlo, yo creo, es una opinión muy personal, evidentemente, en Mbappé. Que Mbappé está muy lejos de las expectativas que todo el mundo durante 7 años nos hemos ido haciendo. Por supuesto que sí. Pero que es cristalino, transparente y verdadero que esto se va a acabar pronto. O sea, este chico la va a romper. Porque yo creo, y coincidimos todos, que este tío es muy bueno.
A ver, Teresa Vasallo, ¿nos hemos pasado con las críticas exageradas a Kylian Mbappé?
Pues para el 61% de los copenautas esas críticas son más que merecidas, mientras que para el 39% son exageradas.
También se le ha achacado a Mbappé que no diera la cara el otro día tras lo que pasó en Liverpool, y hoy sí que, por ejemplo, ha dado la cara a Avilés, otro de los pesos pesados del vestuario, como Jude Bellingham.
Sí, es que Charlie todavía escuece la derrota del Real Madrid en Anfield y hoy Bellingham ha enviado un mensaje pidiendo disculpas a todos los madridistas a través de las redes sociales. El inglés ha escrito, y leo textualmente, siempre un paso adelante y dos pasos atrás en este momento. Un rendimiento y un resultado realmente decepcionantes. Debo agradecer y pedir disculpas a todos los madridistas que nos siguieron en Inglaterra. Tenemos que permanecer juntos y empujarnos unos a otros en este importante tramo del juego.
En Madrid buscan un mejor rendimiento para Mbappé, en Barcelona busca lo mismo para Frenkie de Jong.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
El Barça, que tiene mañana un buen partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas, y la gran pregunta es saber quién va a jugar por Casado, porque en principio Elena Condis no está previsto que ese lugar lo ocupe Frenkie de Jong.
No, Gaby va a ser el elegido, es lo que ha probado Flick en los entrenamientos y le ve al 100%. Hace una semana ya fue titular por primera vez en Balaídos, un año después de su lesión. Le dosificó Flick en Champions, dándole entrada en la segunda parte, con la previsión de que mañana Gaby va a volver al 11 para suplir al sancionado Casado junto a Pedri.
Y es que Frenkie de Jong, como dice Elena, no va a ser titular y es una de las grandes estrellas de este Barça, Edu Badía. ¿Por qué no va a jugar mañana de Jong teniendo en cuenta la baja de Casado en el centro del campo?
Bueno, es el principal señalado después de los tropiezos del Barça en la noeta de Balaídos. Frenkie de Jong, silbado el martes ante el Brest por una parte de la afición, su rendimiento no está siendo el esperado tras volver de la lesión y además la competencia en el centro del campo tampoco ayuda. Mañana es un buen día, sí, para que tenga minutos ante la baja de Marc Casado. Hoy Hansi Flick ha salido al paso de las críticas de la masa social, quiso arroparle en rueda de prensa, pero manda un mensaje a navegantes.
No, but now it's, he has to be...
Ahora tiene que recuperar la confianza. Sé que para él es muy importante sumar minutos. Tenemos que ver su 100%. Yo busco el mejor 11 posible, por eso no tiene tantos minutos, pero volverá, seguro.
This is maybe why.
Muchos jugadores para ese puesto, por eso te pregunto, Dani Senabre, ¿se está quedando Frenkie de Jong sin sitio en este Barcelona?
Hombre, es obvio que se está quedando atrás por su lesión y por la aparición de muchos jugadores de mucha calidad en esa posición, mucha competencia, desde Pedri, Gavi, Fermín y ahora el último Casado. Pero yo sigo confiando en De Jong y creo que el entrenador confía en De Jong. Creo que Hansi Flick le va a cuidar, le va a mimar y va a hacer todo lo posible para que De Jong triunfe. Aún tengo esperanza pero es evidente que lo tiene mucho más difícil que cuando llegó al Barça, que tenía las puertas abiertas de par en par.
8:38, hablamos ahora de un técnico que está peleando por la Liga y dos que a lo mejor se juegan el puesto este fin de semana.
Llega lo mejor de Apple al Black Friday de Movistar, como el iPhone 15, con una cámara increíble y un precio tan bueno como las fotos que vas a hacer con él. Solo ahora, por ser de mi Movistar, llévate un iPhone 15 de 128 GB desde 1 euro al mes y ahorras 801 euros entregando en tienda un iPhone X o superior. Disfruta de un Black Friday mejor.
Es evidente que el Atlético de Madrid está atravesando ahora mismo el mejor momento de la temporada y el Cholo Simeone, Javi Gómez, saca pecho o se mantiene en aquello de lo de ir partido a partido.
Bueno, lo primero, Charly, decir que pese a las 6 victorias consecutivas, el Cholo no está más feliz de la cuenta, sabe que es importante encontrar un equilibrio, cree que tienen margen de mejora, aunque son el equipo menos goleado de la Liga en estos momentos, a 5 del Barça, 1 del Madrid, buen calendario por delante, pero Simeone no se compara con sus dos grandes rivales.
Claro, sí, estoy contento con lo que le está pasando al equipo. Yo creo que el equipo está mejorando, está creciendo desde hace un par de semanas y a partir de ahí nos permite, ya sea defensivamente, haber mejorado y ofensivamente crecer. No me comparo con nadie, nos miramos a nosotros mismos y crecer como equipo día a día, más allá de lo que le pase a los otros rivales.
El Cholo no se compara, Juan Gato, pero a ti sí que te hago la misma pregunta. ¿Está el Atleti ahora al nivel de Madrid-Barça?
Bueno, Charlie, se está acercando el Atlético de Madrid al nivel de Madrid y Barcelona. Quizá a lo mejor en juego no, porque Barcelona ha demostrado una excelencia, el Madrid una mayor fiabilidad, aunque tiene sus dudas, pero el Atlético de Madrid en ese trance de encontrar la piedra filosofal, de encontrar el sistema, de encontrar el juego del camino, el Cholo es capaz de hacer a este equipo competitivo, que es fundamental. Cuando tú, este equipo compite al máximo, igual a Madrid Barcelona y puede estar al acecho para darles el zarpazo. Está en ese camino Simeone. Y en ese tránsito, tiene que encontrar el término medio, pero sí que está haciendo que este equipo sea mucho más fiable y mucho más competitivo.
El Atlético de Madrid que mañana visita la cancha del Real Valladolid y allí Juan Carlos Amón, Pezzolano, se juega su futuro pase lo que pase mañana.
No se puede asegurar nada porque desde el club aseguran que un cambio de técnico no garantizaría el éxito. Pero por primera vez Pezzolano ha cambiado el discurso. Ha pasado de las certezas como en este club no se contemplan destituciones a la ya conocida sentencia de esto es fútbol, como esgrimía ayer el técnico.
Puede pasar que el club en un momento decida cambio de entrenador. Es normal, es fútbol. Obviamente hay que ganar. Con un resultado, ya esto sería diferente porque estás ahí con los que tenías que estar.
También está Kike Iglesias en el punto de mira, el técnico del Español, Manolo González, dependiendo de lo que pase este fin de semana.
Desde luego, claro que se juega el puesto, Carlos. Si pierde mañana serán 8 derrotas en 9 partidos y nadie sostiene una racha así. Él es el menos culpable, por encima está la nefasta gestión del club, pero veremos qué pasa, Sergio González está al acecho. Manolo tiene la conciencia muy tranquila.
Estoy bien, estoy fuerte, yo me siento capacitado para revertir la situación, para sacarlo adelante. He sido fuerte toda la vida, no es una cuestión de ahora, he estado en situaciones más complicadas, en otra categoría, cierto es, pero igual de complicadas y las hemos sacado adelante.
Y en Sevilla, hoy en el Betis, también día complicado para Manuel Pellegrini, ayer derrota grave del Betis y esto decía el portero Adrián San Miguel.
Pedirle disculpas a la afición, sinceramente ha sido un auténtico ridículo, yo lo he visto desde atrás, para mí ha sido vergonzoso el partido que hemos hecho, no se puede concebir un partido así.
Y es que hoy en Sevilla, Escalera, se habla precisamente de eso, de ridículo y de bochorno del conjunto verdiblanco.
Un nuevo ridículo del Betis en Europa, anoche fue muy sonado, perdió ante el Lada Boleslav, el undécimo de la Liga Checa, que no tenía ni un punto en la Conference League y que pasó por encima del Betis de Manuel Pellegrini, que perdió 2-1, pero que pudieron ser 3 o 4 goles. El conjunto verdiblanco estuvo sin ideas, apático y con una falta alarmante de calidad. Una mala racha a la que se refirió el técnico chileno tras el partido.
Sin lugar a dudas que una derrota muy inesperada, pero el equipo creo que hicimos un muy mal partido. No es que no quiera jugar, es que no puede jugar. Hay que buscar rápidamente una solución. Todavía nos quedan 2 partidos en esta competición para clasificar, que es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que salir de este bache futbolístico rápidamente porque nos vienen partidos muy complicados.
Pellegrini que mira al frente, pero Caña, te pregunto, ¿tú crees que el técnico chileno sale tocado o muy tocado de la derrota de ayer?
Tocado y tan tocado, Manolo, y no voy a decir hundido porque evidentemente Manuel Pellegrini tiene un bagaje que es difícil de que se evapore por unos malos partidos, ¿no? Pero sí que es cierto que el entrenador chileno no está dando con la tecla de lo que necesita el equipo, que la planificación evidentemente también está más que señalada, pero que él debería sacar más provecho a un conjunto que se está enfrentando a rivales de un nivel muy, muy inferior. Es el Manuel Pellegrini más bloqueado, con más cambios de discurso desde que llegó hace 5 temporadas al Real Betis Balompié, y urge que plantee una revolución en el vestuario, que recupere el predicamento antes de que pierda las riendas totalmente.
Repasamos ya los partidos de este fin de semana, pero antes, Gema Santos, nos damos un paseo 8:44 por Leroy Merlin.
Vámonos y charle hasta Leroy Merlin, y más ahora que están en pleno Black Friday. Y es que te imaginas que tu casa te hablara, te pediría seguro que le hicieras más caso, te pediría un cambio de suelo, un cambio de decoración, te pediría Black Friday de Leroy Merlin. Tienes ofertas increíbles esperándote cada día. Hasta el próximo lunes, día 2, tienes ofertas con hasta un 40% de descuento esperándote, así que aprovecharás todas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El líder, el Barça, juega mañana, lo hace a las 2 de la tarde en casa frente a Las Palmas, pita Cordero Vega. Eso será mañana, porque hoy la noticia está en la gala, en la fiesta Bajori del 125 aniversario del conjunto catalán.
Con 2.000 invitados en el Gran Teatro del Liceu, con los jugadores de la primera plantilla que después se concentrarán para el partido de mañana, mitos del barcelonismo como Koeman, Vaquero, Xavi, Reixac, Stoikov, Piqué, una lista interminable. Están también los presidentes Bartomeu, Rusell, Gaspar y Reina, y también ausencias destacadas como las de Leo Messi por problemas de agenda, entre comillas, o Guardiola, que tiene partido el domingo. Discurso de Laporta de 30 minutos en los que ha hecho un repaso brutal por la historia del club, muy cariñoso, por cierto, con Koeman y con Xavi, y se ha emocionado cuando se ha referido a los culés de toda España.
Mayor admiración y máximo agradecimiento a todos estos culés, a todos estos culés que defienden a ultranza el escudo del Barça allí en cualquier lugar de la geografía española. Muchísimas gracias, porque muchísimas gracias, porque también y sobre todo gracias a vosotros, el Barça hasta ahora está cumpliendo 125 años de historia. Muchas gracias.
Ya hemos contado, Elena, lo de Gaby por Casado, pero ¿qué más noticias en el conjunto culé de cara al encuentro de mañana?
Pues la buena noticia, el retorno de Lamine. Y después de la victoria en Champions, el Barça espera recuperar el camino de la victoria también en Liga, tras los 2 tropiezos consecutivos. Es probable que Lamine empiece como suplente, también volverá Ferran con el alta médica. Gaby entrará en lugar de Casado. Aún no podrá contar Flick con Araujo, que encara su recta final, y el equipo queda concentrado esta noche ya en un hotel.
¿Con qué se va a presentar mañana la Unión Deportiva Las Palmas en Barcelona, Juanfran Cruz?
3 bajas en la Unión Deportiva Las Palmas: Alex Muñoz, Pejiño y Singraven, para jugar ante el Fútbol Club Barcelona. Un partido en el que se espera que Alberto Moleiro vuelva al 11 inicial del conjunto Gran Canario. Las Palmas permanecerá hasta el miércoles en Barcelona, porque jugará el martes ante el Europa, partido de Copa del Rey.
¿Qué dato destacas, Pedro, de este partido entre el Barça y Las Palmas?
Pues que el Barça sigue enlazando victorias europeas y sigue sin fallar en Montjuïc en esta temporada. 8 victorias en 8 partidos. Las Palmas no gana al Barça desde 1991 y no parece un rival sencillo. Pero Las Palmas llega con Diego Martínez, que logró 2 victorias ante el Barça con el Granada y hasta fue capaz de empatar con el Español en el Camp Nou.
El domingo le tocará al Real Madrid recibir al Getafe. ¿Con qué noticias en lo deportivo, Melchor, en el conjunto blanco?
Bueno, con brotes verdes desde la enfermería en este primero de los 2 entrenamientos que va a tener Ancelotti para preparar la visita del Getafe el domingo al Bernabéu. Recordemos que Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Ibrahim, que terminaron con problemas ante el Liverpool, están disponibles para el domingo, que Rodrigo ha trabajado con el grupo y si no hay problema mañana en esa última sesión va a estar en la convocatoria, cosa que no va a hacer Aurélien Tchouaméni, que ha trabajado al margen del grupo y que se espera que pueda llegar ante el Atlético Club de Bilbao. Ancelotti va a tener 6 bajas y está pensando en introducir 3-4 cambios respecto al 11 que jugó ante el Liverpool.
El Getafe, que viene de ganar el pasado fin de semana, ¿cómo se va a presentar en el Bernabéu, Gemma?
Pues con 4 bajas muy importantes, porque el domingo no van a estar en el Bernabéu por sanción ni Jenné ni Bertu, que vieron la 5ª amarilla ante el Valladolid, y tampoco van a estar por lesión Borja Mayoral y Carles Aleña. Y habrá pocos aficionados, Charlie, del Geta en la grada, porque pocos pueden asumir los 70 euros que cuesta cada entrada.
Por cierto, hablando de derbis madrileños, Javi Pascual, ¿qué ha pasado o qué va a pasar con el menor que insultó a Vinicius en Vallecas?
Pues Charlie, la Liga ha confirmado que el menor que fue denunciado por insultar a Vinicius en ese partido Vallecas del pasado
pasado mes de febrero, ha alcanzado un acuerdo tras haber pedido disculpas al jugador y a la Liga y además se compromete a realizar 40 horas de trabajos socioeducativos. El joven asume también la prohibición de entrada a los estadios y la Liga ha precisado que este acuerdo no le exime de una posterior posible multa.
Volvemos a la jornada de mañana a las 9, Valladolid, Atlético de Madrid, Lopita, Cuadra, Fernández. Noticias, Javi Gómez en el conjunto rojiblanco.
Con el equipo casi definido, Charly, con las bajas de Lemar, Nahuel y Lenormand, viajará el Atleti a Valladolid en autobús. Quieren los del Cholo conseguir la séptima victoria consecutiva en el estadio donde ganaron la última liga de sus vitrinas. Se prevé continuidad a lo visto en Champions con la entrada de Antoine Griezmann al once y la salida de Alexander Sorlo.
Veremos si se la juega o no Pet Solano, que también tiene Amón noticias en lo deportivo.
Con toda la plantilla a su disposición, Pet Solano estrena el puesto de colista desde la grada, tras ser sancionado con un partido tras su expulsión en Getafe. Todo hace indicar que seguirá con ese 5-4-1 para blindar su portería e intentar reconciliarse de esta manera con una afición que está de uñas y anuncia protestas.
Un partido, Pedro, también con sabor a partido de los de toda la vida, este Valladolid Atlético de Madrid.
Correcto, muchos partidos de Atlético de Madrid en Valladolid, que visita mañana después de convertirse en el mejor Atlético de Madrid en 13 meses, con 6 victorias seguidas y ese 0-6 histórico en Praga. Visita el Atlético de Madrid al peor Valladolid de primera de todos los tiempos, con 9 puntos en la jornada 14 y nuevo colista después de perder en Getafe. Contra el colista y en Zorrilla, excelente estadio para el equipo de Simeone, pero ojo al dato, el Atlético de Madrid no gana en campo de un colista desde 2018 en Huesca.
4:15, a la vez Leganés en Mendizorroza con arbitraje de Díaz de Mera. Noticias, Arrillaga, en el conjunto local.
Pues en lo que se refiere a la plantilla, 3 bajas, 2 por lesión, las de Benavidez y las de Hugo Novoa, y una por sanción, acumulación de amonestaciones, la de Manu Sánchez. Luego también hay que hablar del técnico que el pasado fin de semana, al perder 2-1 en el Metropolitano, decía que se jugaba su puesto en el partido de Mendizorroza frente al Leganés. Hoy Luis García Plaza era más optimista, lo ha matizado.
Todas las declaraciones tienen su momento y tienen su situación, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Este equipo va a seguir en primera división.
¿Con qué se va a plantar el conjunto pepinero en Vitoria, Santi?
Ha llegado Charly El Lega a primera hora de la tarde a Vitoria con la única baja de Franquesa y con la polémica sobre el lateral derecho, siendo hoy protagonista en la rueda de prensa. Rosier perdió la titularidad a pesar de su gran rendimiento en beneficio de Altimira, que ante el Madrid cometió un error que costó el 0-1. Borja explica así por qué considera que Altimira está mejor que el francés.
Creo que el equipo con Adri en el lateral ha ganado 2 partidos y con Valentín 1. Nos da profundidad en cuanto a que es un lateral más alegre, más alto, y principalmente por eso.
Y completa la jornada del sábado el Español Celta, que pita Sánchez Martínez del conjunto perico, que contamos, Quique.
Que el peligrosísimo niño, Gorka, de 5 años, al que le quitaron la camiseta en Girona hace una semana, ha visitado esta tarde la plantilla, así que ya ganamos por 1-0. Manolo volverá al 4-4-2 con Kumbula atrás y Paul Lozano en el centro.
Y del Celta, noticias, Santi Peón.
El Celta viaja a Barcelona con la idea de ganar los 3 puntos en juego para hacer bueno el logrado frente al Barça el pasado fin de semana y sobre todo para ahondar en la herida de un Español que llega al partido realmente tocado. Para ello, Claudio Giraldez no puede contar con Jailson, que está lesionado, y tampoco se va a llevar a la Ciudad Condal a futbolistas como Sergio Carreira, Luca de la Torre o Josef Aidó, y el resto todos disponibles, también Suedberg, que por una gripe se perdió el partido ante el Barça.
Contamos también el arranque de la jornada en 8 minutos, como siempre, en tiempo de juego aquí en la cadena COPE, ese partido entre Mallorca y el Valencia que tiene, ¿qué noticias, Jordi Jiménez?
No es una visita más al estadio de Somos del Valencia. Justo hoy se cumple un mes de la catástrofe. Habrá homenaje por parte del Mallorca al Valencia. Un equipo, el de Rubén Baraja, que repite alineación, la que venciera al Real Betis Balompié en el Mallorca. Solo un cambio obligado por la sanción de Muriqui, con la entrada de Larín, arbitra Quintero González. Y como decías, lo contamos en el tiempo de juego.
¡Arranca la Black Week en Ocasión Plus! Solo esta semana, descuentos únicos de hasta 7.000 euros. ¡Solo esta semana! ¡Corre! ¡Las mejores ofertas vuelan! Estamos muy cerca de ti. Ven a vernos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vamos con 2 de fútbol en directo. A esta hora está terminando el partido amistoso de España en Cartagena frente a Corea. ¿Cómo le va a las nuestras, Andrea?
España, Charlie, que está volviendo a la senda de la victoria tras 5 partidos sin ganar. Es el penúltimo amistoso del año y España está goleando 4-0 en el tiempo de añadido, ya en el minuto 92, a Corea del Sur en el Cartagonova, con goles de Claudia Pina, que ha regresado con la selección más de 2 años después, a Mayura Aitana y Vicky López. Montse Tomé ha hecho 6 rotaciones en el 11. Han debutado también Maca Portales, Maite Zubieta y bajo palos Nan Clares.
A las 8:30 ha arrancado la jornada en segunda división, Pablo Acebo, con el Oviedo Huesca.
Efectivamente, y se miden aquí en el Tartiere, Charlie, dos equipos bastante diferenciados en cuanto a rachas. El Oviedo llegaba como el mejor local de segunda división, el Huesca 8 partidos sin ganar, pero de momento sorpresa, ha marcado Sergi Henry para el Huesca al cuarto de hora de partido en una buena jugada de Patrick Soco. No lo ha celebrado Sergi Henry, que ha jugado en el Oviedo, así que de momento 23 de partido en el Tartiere, Oviedo 0, Huesca 1.
Que no tenemos que perdernos, Javi Pascual, de esta jornada en segunda división.
El Miranda es que es tercero, reta al líder Racing en el Sardinero en lo que es el partidazo de la jornada, pero además el segundo, el Almería, recibe al Granada en un derbi clave por el playoff. El Sporting se medirá en el Molinón al peor visitante, que es el Córdoba. El Burgos visita un Levante que se quiere afianzar en la zona alta, y la jornada terminará el lunes con el Eibar Cartagena.
También un repaso a los partidos buenos de este fin de semana, Fer Justo, en Primera Federación.
Y lo primero, el directo, tenemos en juego, Charlie, el Fuenlabrada 1, Betis Deportivo 0. Para el fin de, te destaco el derbi de filiales entre Athletic y Real Sociedad, también el Nasty Cultural Leonesa y el Ibiza contra el Murcia.
Y en la jornada internacional, Avilés, es noticia Alfonso Davies.
Sí, porque según informa el diario Bild, el jugador del Bayern fue detenido tras dar positivo al volante en un control de alcoholemia. Tendrá que pagar una multa y estará un mes sin carnet. Y en lo deportivo, de cara al fin de semana, te cuento que en la Serie A, el líder, el Nápoles, se mide al Torino. En la Ligue 1 hay dos buenos partidos, PSG Nantes y el domingo un atractivo Marsella-Mónaco. Y dos grandes partidos, Charlie, en la Bundesliga, mañana a 6:30, Dortmund-Bayern. Y el domingo a las 5:30, en la Premier, Liverpool-Manchester City.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha, tu casa quiere pedirte algo.
Escúchame, necesito un suelo nuevo y que cambies un poquito la decoración.
Tu hogar te pide Black Friday. Y en Leroy Merlin tienes ofertas increíbles cada día con hasta un 40% de descuento solo hasta el 2 de diciembre. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Tus bicis son como tus hijas. A veces te las llevas de paseo, otras llegan a casa llenas de barro y siempre piensas que son más bonitas que las de tus amigos. Sea como sea tu familia, necesitas un SEAT Ateca, el SUV para eso que tú llamas familia. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. SEAT Ateca, tan nuestro, tan SEAT.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Tenemos final en Cartagena, Andrea.
Sí, Charlie. España vuelve a ganar con una manita ante Corea del Sur. Final en el Cartagonova. Gran ambiente. España 5, Corea del Sur 0. Marcaron Pina, Mayura, Aitana y doblete de Vicky López.
De Cartagena nos marchamos a Qatar porque hemos tenido, Carlos Miquel, calificación de la carrera al sprint.
Sí, la verdad es que la pole la ha logrado para esa carrera de sprint Lando Norris, por delante de Russell y de su compañero Piastri, y se adelantan en esa lucha por el título de constructores a Ferrari. Cuarto Carlos Sainz, quinto Leclerc. Sainz se ha quejado demasiado su viraje, ha habido un problema de reglajes en el Ferrari y no han acertado, pero para mañana pueden mejorar. La carrera de sprint será a las 3. Fernando Alonso ha terminado un décimo.
En Balonmano Malvar, fin de semana de Guerreras y de Asobal.
Una Asobal que se disputa la jornada 11ª, en juego a 3 minutos para llegar al descanso, Cuenca 13, Puente Genil 12. El domingo destaca, además de León Granoller y Huesca, Naitasuna, y en el europeo femenino en esa fase preliminar, mañana sábado 6 de la tarde, Francia-España.
Tenemos en marcha la jornada de fútbol sala Santi Duque.
Se abre, Charlie, en 3 minutos la jornada número 9 con el partido del líder Movistar Inter contra Osasuna. Del resto de la jornada te destaco el Pozo Murcia-Jaén de mañana a las 8 de la tarde.
Vamos con la resaca del clásico de baloncesto Euroliga. Pilar, el Madrid por fin sonríe tras la victoria en el Palau.
Sí, se ha quitado el Madrid la piedra en la mochila de no haber ganado hasta ayer fuera de casa en la Euroliga. Importancia relativa, ya lo dijo Chus, es un partido de fase regular, pero ahonda en la idea del técnico madrileño de que estar juntos es clave para que un equipo funcione.
Hoy era un test más, creo, de fortaleza mental. Ya era hora también de que nos saliera cara en alguna ocasión.
La alegría del Madrid, Juan Arias, es la tristeza del FC Barcelona.
Sí, sobre todo con el tema de Hernán Gómez, el pívot está perdiendo mucho protagonismo con Peñarroya hasta el punto de que ayer solo jugó 3 minutos 21 segundos en un partido que duró 50 minutos y con otro jugador interior como Metu lesionado. El propio pívot y el técnico Joan Peñarroya dieron su opinión tras la derrota contra el equipo blanco.
Bueno, son decisiones que creen que son lo mejor para el equipo, intento aportar todo lo que pueda, el tiempo que esté, creo que conmigo ha sido más uno en pista, así que he hecho mi trabajo y poco más. Esas preguntas son las preguntas a Joan.
El problema de que el entrenador ha decidido que jueguen otros compañeros.
En la NBA, Parra, tenemos básquet en directo.
Tras la jornada de descanso de ayer por el festivo de Acción de Gracias, hoy se juegan 10 partidos. Ya ha terminado el Hornets Knicks con victoria de los neoyorquinos por 1. Y está en juego el duelo entre los Hawks y los Cavaliers. De momento, a 3 minutos del final del primer cuarto, Atlanta Hawks 17, Cleveland Cavaliers 20.
Y cerramos con Denis Ángel García, porque ¿qué está pasando con los extraños casos de Sinner y de Sontic de doping?
Pues mira, Charlie, raro desde luego, porque no es normal que los dos números uno de un deporte den positivo el mismo año. Pero yo le añadiría otro adjetivo y es feo, es muy feo. No sé si se han dopado, ellos lo explican de la manera que lo explican, pero las sanciones han sido ridículas, todo ha sido muy oscuro, han tardado en hacerlo público, las explicaciones tampoco convencen del todo, e insisto, son los dos números uno de un deporte que han dado positivo el mismo año y que han sido sancionados de aquella manera. Dudar es normal que...